Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo
Buen día,
te vas?
Miguel, ¿cómo estás?
¿Bien? Volvimos a Ciudad Imaginaria. Ricardito Piñero, ¿qué tal? De atrás de la pecera. Robador de mate. Ya te voy a agarrar. Tenemos una invitada que después la vamos a anunciar. Bueno, ayer fue el día de que asesinaron a John Lennon.
Sí, se conmemora el asesinato, se recuerda, mejor dicho, el asesinato de John Lennon en 1980. Fue asesinado por Mark Derby Chapman. Volvía a su edificio estadounidense, el edificio Dakota, donde vivía con su esposa Yoko Ono, de grabar de los estudios Record Plant, y bueno, fue asesinado un disparo en el pecho, así que trágicamente y prematuramente nos abandonó John Lennon, y se conmemoró ayer domingo, todos los 8 de diciembre.
Exacto, y ayer fue el Día de la Virgen, que las iglesias se llenaron de primera comuniones, y también se arma, se dice que los 8 se arman el arbolito, ¿no?
Así sí, dicen. Los días 8 de diciembre.
Así que un día muy familiar, no solo por la la comunión, sino familiar por hacer el arbolito de Navidad. Así que es muy lindo.
Se respeta mucho y después se desarma después de Reyes, ¿no?
Sí, es una fiesta pagana extraída del extranjero, ¿viste? Pero bueno, es linda. Viene Papá Noel, el barbita, con su uniforme. Bien, lindo.
Otra celebración pagana, Papá Noel también, sí. Pero bueno, está muy...
No sé qué le van a dar de comer a los renos, porque
asentada.
Como viene la economía, no sé. Ah, ni siquiera agua le van a dar, porque se va a decir, la boleta del agua le van a dar. Mañana, hablando de eso, mañana el Poder Ejecutivo... que ya pasó un año, va a hablar de su gestión. No sé cómo será el tenor de del discurso. Espero que sea suave, porque siempre hay exabrutos, esos términos a veces oeces que tiene la persona del Ejecutivo. En su tiempo se acordaba de la familia de todo el mundo, pero bueno, ahora está un poco más moderado. Espero que sea más moderado. Algunas cosas se hicieron bien, otras mal. Siempre los jubilados ya son delegados. El bolsillo no les alcanza. Y encima le sacaron medicamentos. Encima.
Sí, la solución de fondos por ahora se complementa con un bono.
Exacto.
Pero tienen que dar una solución final, ¿no?
Sacaron un montón de medicamentos del PAMI. Y entonces... ¿qué hacemos? Siempre castigado de los jubilados, como siempre. Bueno, gobiernos. Después, ese matrimonio de vicepresidente y presidente, como todas las presidencias, parece que esos matrimonios no llegan a buen término. No sé cómo es, pero así. Después dice que la señora Cristina... va a asumir en una cumbre de unidad el partido justicialista. ¿Qué va a hacer? Yo no sé quién le da el libreto, pero hay que tener cara para hablar. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay en este país. Este país aguanta todo. Yo creo que la gente está esperando todavía algo. No sé qué espera, pero espera algo. Lo aguanta al Poder Ejecutivo, no sé quién les hace los números, pues me parece que los números no me van, porque yo cuando voy al supermercado, los números son otros. La gente cuando va al supermercado, los números son otros.
Sí, dicen los analistas que ese índice bajo que se viene repitiendo va a subir un poquito este mes, cuando lo den a conocer, vamos a ver cómo se mantiene.
No sé qué, pero yo voy al supermercado y el changuito se ríe de mí cuando compro. Hace una vez se ríe y dice, ¿qué hace? Sigo así que no, hay que hacer un un tour de turismo de mercado, ir ahí a hacer. Acá la sandía está a 3 pesos, el melón acá, el tomate acá, y hacer un tour para ver dónde está barato. Porque como la ley de precios y góndola, lo primero que fue es derogarla, entonces no hay correlación de un precio a otro en un negocio al otro. Es una vergüenza. Después veo mucha gente en la calle. Demasiada. Para mi gusto, demasiada. Y no son de situación de calle. Hay de todo. Después veo con mucho desagrado que el personal policial, ya que dice el jefe de gobierno de la ciudad que hay mucha policía, me gustaría que la policía se guardara los celulares y dejara de distraerse, porque lo único que saben hacer es tener los celulares en la mano y distraer su tarea. Y creo que ese personal no se le paga para eso. Se le paga para que esté vigía, para un trabajo social para la comunidad, no para estar tonteando con el celular, porque yo veo, no hay un policía que yo no vea, que veamos, está con el celular. Y no está con el celular donde tiene que recorrer kilómetros para acá y para allá. No, no. Está tonteando. Y no se le paga para eso, ¿eh? Muchachos, el que me quiera escuchar de los jefes, todo su personal está distraído con un celular, a la cual no tiene que estar en su mano. ¿Está claro?
Sí, tiene que haber prevención visual. Porque claro. Si vos levantás la vista del celular, no tenés configurado.
Entonces,
el panorama y
va a pasar una desgracia. ¿Por qué? Porque está con el celular distraído.
Se le puede abalanzar a alguien, no ve
lo
que está pasando.
Robar el arma,
no está alerta, esto, preventivamente.
Yo, vos sabés que en este programa nadie se calla acá, Volvemos con los colectivos. Piñero me mira y dice, los colectivos están muy altos para la gente. Hasta para los jóvenes, está muy alto los colectivos. Está muy alto. Sigo con las bicicletas por arriba de la vereda. Y los adoquines están separados. Tiene razón, Piñero. Están las calles hechas percha. No sé el gobierno de la ciudad. ¿Qué ciudad ve? ¿Qué es New York City? ¿Ve? Mucha novela, ven. Hay baches, las calles están hechas percha. La seguridad es un desastre. Están muy sucias las calles. Muchachos, ¿dónde viven? Es muy fácil, van en un coche, van a su lugar de tarea y así, o a los eventos, no ven la calle. Me gustaría que caminara un poquito por la ciudad para que se dé cuenta de lo que hay. A la madrugada, en calle Corrientes y Carlos Pellegrini, es una manifestación de ratas, chicos, que sale de una pizzería lujosa a una trattoria que está al lado y te hacen un show, hacen un canje. Yo te doy fideo y vos me das pizza.
Y las Corrientes a lo largo y las
pero van, salen ahí, ponen el tacómetro para entrar y para salir. No, muchachos, nadie controla eso, nadie. En plena 9 de julio es un asco cómo se roba. ¿En qué ciudad vive el jefe de gobierno? ¿En qué ciudad? Vamos una pausa.
On water, ain't it like her. She leads the children. Ain't it right? Ain't it right? Ain't it right? And ain't it wondrous? Ah, the way she does it. Gives love and loves it.
¿A ella ahora? Ahora.
Hola, estamos de vuelta.
Ya
Miguel,
se ríe, Ricardo. Hey, chavón,
escuchamos Walk on Water de Neil Diamond. Tenemos una temperatura de 21 grados, humedad del 50%, y está mayormente nublado.
Bueno, tenemos una visita de lujo, ¿no? Sandra Leone, licenciada en informática, escritora, editora, coach, community manager, docente también.
Sí.
¿Qué tal?
Así es.
¿Qué tal, Sandra? Ya nos conocemos de hace rato, por FECOBA, todo.
La verdad que es un gusto estar acá, me encanta el nombre de Amadeus. Ya me
amado
suena...
por Dios.
Ay, sí, me encanta, me encanta. Y bueno, la verdad es que mi raíz es docente, vamos a decir la verdad. Yo cuando nací y llegué a los 5 años y vi una maestra... Llegué a casa y dije, quiero ser docente. Es decir, mi ikigai, como dicen los japoneses, mi ser interior, tiene esa beta. Puedo hacer redes sociales, es decir, me pueden contratar para que haga campañas, pero la verdad es que me brota, por más que lo he querido aplacar, me brota. Me puse a hacer una construcción en el campo y venía la gente y los quería ayudar y les llamaba la atención eso. Y creo que el ser docente tiene eso, que uno siempre quiere tender la mano al otro para que continúe creciendo, pero desde ese respeto al ser del otro.
Es lindo ser docente, bueno, somos colegas, pues soy profesor de criminalística. Y eso no es el orgullo, es poder ayudar a un pibito que abría las puertas de Diagonal y Florida y un día se le ocurrió decirme, me gustaría aprender a leer y escribir, y uno le digo, bueno, te enseño. Y lo hizo con tanto respeto y tanta ganas de aprender. Después yo le conseguí un trabajo de de mozo. El gallego, esos gallegos que hace mil años que están acá y hablan como gallego, los hijos abogados. Y entonces pasó primaria, pasó secundaria. Ese muchacho que estaba en la villa, salió de la villa porque se recibió abogado, y uno aportó con ayudarlo a leer y escribir. Y hoy trabaja con los hijos del gallego porque lo adoptó. Esas historias perdidas de la ciudad, qué lindo. Mientras nosotros teníamos una ministra de educación que decía que el niño que venía de la villa y volvía a la villa no tenía retorno. Entonces yo le dije, recupere ese chico y edúquelo, ¿no? Para que sea un hombre de bien, no para que quede en la villa.
Claro.
Decir eso es ser un funcionario que no tiene escrúpulos y está en un lugar al bar que no debería estar. Pero en este país, lamentablemente, tenemos que soportar cierta clase de funcionarios a la cual no tienen empatía y no están a la altura de las circunstancias. Pero, por suerte, hay gente solidaria, ¿no? Por eso UPF me otorgó el diploma de embajador de la paz. El diploma ese no me cambia el amperímetro, sigo ayudando a Dios y María Santísima, lleno de amigos, y ir por la vida sembrando cosas lindas.
Claro, ¿no? Así, por eso, si tomamos un gran pensador como era Buda, que habla tanto de la iluminación, cita que siempre que podamos, con la luz propia que tenemos, hay que tratar de iluminar un poco el camino de un otro, que es lo que vos decís que hiciste. Es decir, todos estamos en este mundo que es concreto, que es sólido, en donde necesitamos seguir viviendo, trabajando, generando fondos. Pero no hay que olvidarse que el ser humano tiene ese costado que es esa vulnerabilidad, esa fragilidad, ese ser.
Es verdad.
Nosotros no podemos ser máquinas.
No.
No podemos desentendernos de esa cuota que tenemos de humanidad. Por eso cuando yo elegí esa marca, Atrapa tu meta, es entender que sí, a lo mejor podemos ser un economista, pero un economista no es que teoriza dejando de lado el contexto, el raigambre en donde va a ir esa teoría. Tiene que ir al campo y ver con qué cuenta para esgrimir la teoría. No es que va separada la teoría de la práctica, no es que los números van separados de la humanidad. No podemos ir legislando o gobernando para una pequeña cuota y que se vayan cayendo del mapa todos los demás. Entonces ahí hay que retrotraerse a los grandes pensadores, que por algo han sido grandes pensadores. Jesús es un gran metafísico.
Por supuesto.
Y hay personas que han dejado obras, la Madre Teresa, Gandhi, Mandela, apelando a eso que es la libertad. Es decir, tenemos una cuota interesantísima de libertad y tenemos que ver para dónde la direccionamos, qué brújula, qué camino seguimos. No es así nomás.
Tal
y
cual.
La otra es que el punto de vista filosófico, metafísico, el punto de vista de los que practican meditación, el punto de vista de los coach y de los educadores, es hacer raíz en agradecer lo que tenemos, lo que somos y lo que estamos siendo, y hacia dónde vamos con lo que tenemos y con quienes nos vienen a colaborar.
Muy importante lo que decís. Bueno, nosotros, nuestros programas, incentivamos mucho las pymes, los emprendedores, los innovadores. La pandemia dejó emprendedores e innovadores y nadie los ayuda. Entonces nosotros gratuitamente los traemos, los ponemos en un lugar y los ayudamos para que se encaminen Liliana Castro, tengo una amistad muy grande de FECOBA, un saludo grandísimo a ella. Y ella nos manda emprendedores, innovadores. Nosotros trajimos un muchachito que con la masa madre hacía... que era
pan lactal.
Pan lactal.
Y entregaba a domicilio, con delivery. Sí,
mirá vos.
Es que todo es valioso. Creo que antes las personas venían de este paradigma de quién soy yo para venir a mostrar esto que hago, como considerándolo minúsculo, hasta exacto, despreciándose a sí mismo. Y hoy, que muchos dicen que estamos en un periodo como de New Age, se habilita la palabra al otro. Es decir, ¿vos qué venís a decir? ¿Vos qué estás haciendo? ¿Una vela? No importa, un incienso, no importa lo que estés haciendo. Con lo que estés haciendo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, te toca pelar papas, que seas el mejor pelador de papas.
Exacto.
Por eso los japoneses, por ejemplo, en una empresa, consideran tan valioso al que es cerebro intelectual como al que está limpiando el pasillo de la empresa. Porque la imagen de la empresa, cuando viene otro empresario a dialogar, es la limpieza de la empresa.
Sí, además, Sandra, cada ser humano tiene un valor intrínseco como tal, más allá de la actividad que realices. No hay que medirlo con la actividad fortuita que vos estás desarrollando. Vos tenés un valor intrínseco que está por encima, por ahí, de la actividad que desarrollás. Por ahí te toca estar de bachero en un restaurante y vos tenés inquietudes musicales, sensibilidad, y no la podés desarrollar. Pero eso no te condiciona a que te valoren por tu actividad comercial diaria, ¿no?
Exactamente. Bueno, por eso, Atrapa tu Meta es una marca que apunta a eso. Siendo community manager, los que me buscan porque es una integridad, una totalidad del ser humano. Acá no venimos a cazar nada más que mercado, o un producto o una facturación. Venimos por otra cosa, porque hay que ser íntegro, hay que ser honesto con el cliente, hay que decir la verdad de lo que estás ofreciendo, de lo que le vas a dar, del resultado que va a tener. Hoy en día, que hay tanto hackeo y estafa, esto de la lealtad comercial cuando estoy ofreciendo, o sea, no soy community de cualquiera, tampoco soy community de cualquiera, tiene que haber valores detrás de la persona, porque va uno con su trabajo, y no es así nomás, uno no se vende a cualquier postor. Y lo mismo el trabajo de ser coach, para que la empresa logre llegar a lo que quiere llegar. Es un trabajo que no es fácil, porque a veces hasta el empresario tiene que cambiar actitudes autoritarias o ademanes que hace con su lenguaje corporal. Hoy se sabe que
las persecuciones laborales.
Claro, hoy se sabe que el mensaje que le llega a la otra persona, el 80% lo da el lenguaje corporal y un 20% las palabras.
Tienen que corresponderse los dos mensajes porque si no, no llega adecuadamente.
Exactamente. Entonces hoy, por ahí vemos en alguna película, y me da gracias porque el Lama Rinchen Shialsen, con quien aprendo meditación, dice que uno puede aprender meditación o estas técnicas de programación neurolingüística, este lenguaje corporal, para hacer el bien o para hacer el mal. Dice, hay quien meditará porque es francotirador y no quiere fallar. Y hay quien lo usa para el bien. Entonces, usemos las herramientas que estamos teniendo. Es un siglo que nos da un caudal de herramientas inimaginado por el ser humano.
Tal cual.
Bueno, usémoslo para el bien.
Pero esa dedicación que tenés al otro, que es muy importante, que lo debes hacer muy bien y debes ayudar a mucha gente. Eso es dedicación al otro. Me gusta eso, porque hay muchos que se cruzan de brazos y dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Es así, lamentablemente
claro.
Es así.
Bueno, volvamos a la Madre Teresa, ¿no? Que decía que cada gota en el océano cuenta.
Claro.
A veces vienen, por ejemplo, clientes en coach y dicen, no, esto no hay para mí acá. Y yo les digo, el océano está lleno de peces.
Por supuesto.
Hay para todos, pero hay que darse valor uno. Y esto también lo veía Buda, que si vos no te valorás a vos mismo, eso no te lo da nada. no te lo da ni una religión, ni un libro, ni transitar la universidad. No, vos tenés que creer en vos y tenés que indagar en vos. Por eso, vos podés viajar por todo el mundo, pero en última tenés que volver a tu interior, a ver qué querés vos y ver dónde estás parado. ¿Estás transitando un cierre de ciclo? ¿Estás queriendo ser otra persona? Bueno, es como el águila, se despedaza, se va sacando las plumas y le duele hasta que se saca la última de las plumas para que nazca el plumaje nuevo. Y lo mismo nos pasa a los seres humanos. En ese tránsito a ser, pasamos dolores, pasamos obstáculos, tenemos tropiezos y a veces es doloroso.
¿A cómo se saca pluma? Se despelleja.
Exactamente. Y bueno, ¿y qué le pasa al ser humano? Nosotros no vemos el dolor del otro, pero cada uno va librando sus propias batallas, ¿no? Por sus temas familiares, económicos, sociales, por esto de que vos decís, capaz que está trabajando como bachero, pero él quiere ser músico. Y claro. Bueno, y equilibre a ambas cosas hasta que capaz que en algún momento logra.
No, no solamente eso, sino la cuestión ética, el ser persona que pueda tener ese individuo, la persona, no solamente las inquietudes, sino lo digno que es cada persona en sí intrínsecamente, ¿no?
Exactamente. Más allá
de la tarea que realiza.
Exactamente. Creo que hay que revalorizar eso para que todos se sientan bien. Y revalorizarlo y desde la gratitud. Un poco hay que dejar de lado la queja, porque la queja nos tira para abajo. Hay que arrancar desde la gratitud. El agradecimiento, la gratitud y la declaración de abundancia, esto de que yo vine caminando, gracias a Dios, tengo ojos, los puedo ver a ustedes, tengo oídos, me funcionan bien, los puedo oír. En un mundo que es tan diverso hoy, en donde, por ejemplo, aumentó el autismo, en un mundo en donde hay jóvenes que no creen en la vida, que toman decisiones difíciles para con su cuerpo, que se dañan, posicionémonos en esto, en el amor y en la abundancia y el agradecimiento. Tratemos de poner más palabras a esas cosas que son como cálidas en el mundo, porque cada vez que nombramos a las otras, a las feas, que no las voy a nombrar, les damos poder. Entonces, se le da poder al amor desde la gratitud y desde la abundancia, porque hay que volver a hacer creer a los niños y a nuestros jóvenes que están transitando un momento difícil por lo que vivieron en pandemia, porque capaz que sus papás no están bien económicamente, porque no llegan a hacer y a tener lo que quieren. Entonces, démosle lugar al amor. Por eso es que hice el jaca del amor, previniendo el suicidio, que está con tasas muy elevadas en el mundo.
Sí, se
vira
mucho
y en
después
Argentina.
De la pandemia en la juventud, ¿no? Sobre
exactamente.
Todo.
Entonces, no digo que le tenemos que vender burbujas de fantasía todo el tiempo, pero los niños necesitan seguir creyendo, los adolescentes necesitan seguir creyendo. No podemos lanzarlos así, descarnadamente, y mostrarles que todo es feo. No, no todo es feo. Hay mucho por hacer y pueden brillar de múltiples modos. Entonces, eso hay que trabajarlo de nuevo.
Sí, además el principio de incertidumbre que ya es propio del ser humano.
Claro.
Desde que nacemos, hay que trabajarlo. Eso le puedo poner mi grado de libertad, digamos. Sobre ese miedo que tengo que eliminar a la incertidumbre diaria, sí, puedo ejercer mi libertad y elegir, digamos, ¿no?
Exacto. Lo que no quiero dejar de contar es cómo me está llamando la atención la educación en China, en Corea, en Japón, que entre clase y clase están moviéndose y están bailando con los profesores. ¿Por qué?
Pero no solo eso. El oriental, los chicos limpian su aula.
Sí, señor.
Hacen su comida. Tienen una siesta. Cuando cruzan una vereda un niño, levantan la mano para todo el mundo, cruza y hace una reverencia al que lo dejó cruzar. Si son años de filosofía y de estudio, ¿no?
Exacto. Hoy en el kindergarten, por ejemplo, de Japón, de Corea, de China, hay chicos que están con los ladrillos haciendo una pared. Exacto. Hay otros que están cocinando y amasando. Exacto. Hay otros que están bordando. Hay otros que están tejiendo una esterilla para una silla. Hay otros que están haciendo un modelo de delantal para cocina y están cortando. Hay otros que están trabajando con plastilina. O sea, la diversidad.
Toda energía y movimiento.
Exacto. Bueno, el yoga, te dice que primero vos tenés que mover la masa, claro, lo sólido, por eso el eje en la respiración, para después cambiar el pensamiento y por ende los patrones mentales que tenés rígidos.
Perfecto. ¿Cómo se comunican contigo? Porque la verdad que lo tuyo es maravilloso. ¿Cómo se comunican contigo para acercarse y vos seas coach?
Bueno, mira, el mail es atrapatumeta@gmail.com. El WhatsApp es 11-619-59-621.
A ver, otra vez.
11-619-59-621.
Bueno.
El Instagram, atrapatumeta. El TikTok, atrapatumeta.
Y Sandra, has escrito ya 13 libros, ¿no? Como escritora.
Sí, la verdad que escribí 13 libros, muchos que tienen que ver con educación. Si bien había empezado la parte literaria, después me tocó trabajar en cárceles y ahí escribí educación en contextos de encierro, tras los muros, y a partir de ahí, bueno, hubo diversidad, temas de tutoría, temas de tecnología, de conectivismo, de colaboración, temas de trabajar en espacios de alta vulnerabilidad social y también el coaching, por supuesto, que ahora, bueno, es el último de coaching. Son tres. Primero hice coaching educativo y después Atrapa tu Meta 1 y Atrapa tu Meta 2, que está más centrado en el tema empresarial, en los ejecutivos y los mandos medios. Porque, a ver, escuchamos que en empresas grandes del hemisferio norte, como comentabas vos, tienen su espacio, como en educación, tienen su espacio los empleados para la siesta, su hora para hacer actividad física en el gimnasio, tienen un coach adentro que va trabajando cómo está la rueda de la vida de esa persona y cómo está la rueda de la vida del empresario.
Y redunda en rendimiento para la empresa.
Exactamente.
Es lo que tienen que entender, ¿no?
Eso es amor. Es amor y el amor se multiplica y es lo que vos mostrás de tu empresa, esa cohesión. Eso es lo que vende. Todo se resume a eso, porque vos creas tu empresa porque venís a satisfacer la necesidad de un otro. Y si satisfacer la necesidad de un otro es amor, eso lo que subyace. Esto es lo que no hay que olvidar.
Estás motivado para trabajar por objetivos, no por sumar horas de trabajo.
Exactamente, exactamente. La calidad es lo que cuenta. La calidad es lo que cuenta. Y que te importe lo que le pasa al empleado. Y que al empleado le importe lo que le pasa al ejecutivo, si ese día no vino bien.
Que estén realmente asociados.
Exacto. Habilitar la palabra y una comunicación no violenta. Eso está en el libro.
El Atrapa tu Mente 2 lo tenés en ebook también recién.
Sí, está en ebook. Porque a favor de la naranja esta. Opa. Que ha venido hoy, la economía naranja, sí. No hay que imprimir, no hay que usar papel, vamos ahí a lo digital.
Perfecto. Sí, bueno, yo soy mucho de la lectura, hay que leer mucho. Los libros, por suerte, están, hay que leer, no muerden, chicos, hay que leer.
De hecho, me acabas de regalar otro libro hoy.
Sí, acá se regalan libros.
Ay, me encantó.
Así que la próxima la vamos a convocar para Mundo Franquicia y le vamos a regalar un libro cuando venga.
Para un viernes.
Incentivamos mucho la lectura.
I love you.
Y la lectura. Y ya que estás vos, vamos a leer algo que va a encajar en tu pensamiento. La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mejor amigo. Y la paz mental es la mayor felicidad. La Upset.
Me encanta. ¿Puedo decir algo más?
¿Cómo no?
Desde el Rotary Líderes Empresariales Plaza de Mayo, en este momento estoy coordinando junto a Liliana Castro esta campaña de prevención del suicidio, que corresponde a la ley 27.130, que en marzo cumple 10 años y que urge trabajar. Entonces estamos convocando a profesionales de la salud mental para hacer un precongreso, porque es importantísimo esto. Esto es serio y hay que trabajarlo, amerita trabajarlo. Y por eso estoy haciendo canciones con inteligencia artificial y estoy ahí con el amor y el amor. Que reine el amor.
Bueno, el que está hablando aquí, yo, soy partícipe en buscar el lugar para hacer ese congreso, que esperemos, según las gestiones, por ahí va a ser la legislatura porteña a la cual yo pertenezco. Así que es muy lindo. No se ha tomado seriamente esa situación sobre los suicidios de los pibes. Es muy grave, es muy grave. Se desconoce. Entonces es muy bueno hacer un congreso o un seminario sobre esa situación tan dolorosa, ¿no?
Claro, porque yo hablo con, por ejemplo, con colegas, ex colegas de escuelas técnicas, escuelas medias, y me dicen qué bueno que sería que se trabaje todo esto, porque pasa, de golpe te enterás, pasó hace un mes en San Felipe Neri, que un joven de 15 años se suicidó. Entonces se empieza a oír esto. Entonces no tengamos los oídos sordos,
no.
Articulemos con todo esto. Y yo había propuesto, y está en un preproyecto, crear, como hizo Santiago del Estero, una figura que se llama Escuchas al Rescate. Santiago del Estero creó una que se llama Entrenadores de Vida. Bueno, aquí yo propongo Escuchas al Rescate, es decir, capacitar a jóvenes de quinto año o de sexto año en escuelas técnicas, a docentes y a personal de la salud y de la sociedad civil, para que estén atentos cuando ven este tipo de conductas que tienen los niños, los jóvenes y hasta adultos mayores, que se dañan porque ya no creen en la vida y no creen que hay un otro.
Y no tienen expectativas.
Exacto. Y hoy se sabe que la soledad es un tema preocupante, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Todo esto va de la mano. Entonces estemos como escuchas al rescate.
Bien, Sandra, muchísimas gracias. Te vamos a convocar y sobre eso también vamos a hablar. Este es un espacio que se puede hablar sobre eso y te esperamos muy pronto.
Muchas gracias por haberme recibido, me sentí muy a gusto.
Bueno, vamos a una pausa, Ricardito.
El mundo se hermana, la lucha no es vana. Siglo XXI, pueblos por doquier, grandes que se ufanan, niños que soy usan. Maratón, maratoneando, los líderes empresariales de Plaza de Mayo, con sus voces progresando, dale combustible a la paz. Suma capital, súmate Argentina, arrímate Latinoamérica, los vientos del norte y los europeos, el Oriente Medio, África y Antártida, que no quede nadie fuera del concierto. Bandera, imploren por agua que se haga cascada. El mundo se hermana, la lucha no es vana. Una maratón enlaza las almas, se expande conciencia, grita todos voces. No hay paz sin el agua, ni paz duradera sin la paz y el agua. No hacen hermandades. Ahí sí, mi amigo, se hará realidad.
¿Qué tal? Qué bueno.
Bueno. Escuchamos Maratón de Paz. Mirá, y agua para Todos, de Sandra Lione.
Después vamos a hablar sobre eso, vamos a cerrar el programa. Bueno, alegre tenemos a Carolina Barone. ¿Cómo te va, Caro?
Hola, muy buenos días, muy bien, arrancando la semana con todo.
Sí, yo sé que sos una mujer extremadamente activa. Nos conocimos hace rato, Caro. Y me encanta porque siempre fuiste... tuvimos en Ciudad Imaginaria, estuvo en los premios Lola Mora, un evento maravilloso, te vi extremadamente activa, muy lindo, y su secretaría, la verdad, ¿cómo va para adelante? Te felicito.
Bueno, muchas gracias. Lola Mora, para contarle a toda tu audiencia, es un premio creado por ley hasta por el 1999, la ley 188 de la legislatura porteña, que lo que busca es premiar y reconocer a periodistas y producciones periodísticas y audiovisuales que promuevan, decía la ley ya hace muchos años, hace 25 años, que promuevan una imagen positiva de las mujeres en los medios. Piensen ya una legislatura que estaba pensando en esto y cómo podemos hacer para que lo que se transmita en la tele, en las radios, y hoy en las nuevas plataformas también de comunicación digitales y en los diarios también pueda ver los famosos titulares y los contenidos que tengan una mirada positiva de las mujeres y no ponerlas en el corte de la pollerita o el crimen pasional, sino hablar de violencia simbólica, de las situaciones de los femicidios, digo, empezar a trabajar una agenda de ustedes que construyen cultura y comunicación a través todos los días de tener el poder del micrófono y la lapicera. Entonces, bueno, fueron 25 años y en esta oportunidad en el Teatro Regia, así en la Comuna 14, más de 500 mujeres, periodistas, comunicadoras se reunieron y bueno, y fue una votación de jurado que trabajó durante todo el año, conternadas y que después esas ternas se subieron a una plataforma de participación ciudadana en la ciudad y 16.000 vecinas y vecinas votaron a las periodistas, así que un premio que tiene un poco de, tiene periodismo, comunicación, participación vecinal y sobre todo la mirada de la ciudad de Buenos Aires y del jefe de gobierno, que es fundamental pensar una ciudad con el desarrollo de las mujeres para el crecimiento de la ciudad también. Donde crecen las mujeres, también crece la ciudad.
Fue un acto muy emotivo, me gustó muchísimo.
Gracias, y gracias estar, por acompañarnos.
No, por supuesto. Yo, Ciudad Imaginaria, y también Mundo Franquicia, que tenemos los viernes, nosotros hacemos mucho hincapié sobre la violencia que ejercen sobre las mujeres. Me preocupa, porque habiendo una ley, cada vez siguen habiendo femicidios, mucha violencia, donde las perimetrales no sirven. Me parece que hay que hacer algo, hay que protegerlas mejores a ustedes. Es una apreciación mía, Carolina.
Gracias por poner este tema en agenda. A pesar de todos los esfuerzos, todavía la violencia de género es una realidad que afecta a una de cada dos mujeres. En la ciudad de Buenos Aires somos la única jurisdicción del país que tiene una encuesta de prevalencia e incidencia de violencia. La primera fue en el 2018 y la segunda la hicimos con un marco de 5 años en el 2023. Y nos decía esto, que una de cada dos mujeres habíamos vivido alguna situación de violencia en nuestro hogar. ¿Qué cambió de una encuesta a la otra? Que un 30% más de las mujeres en el 2023, hacia el 2023, se habían animado a tocar alguna de las puertas del Estado, o llamar a la línea 144, o hacer una denuncia, pedir asesoramiento de información. Y esto se debe principalmente al que el tema deja de ser día a día menos tabú, a que nos vamos sacando vergüenza, culpa, y que también, por supuesto, tenés en la ciudad una respuesta institucional para recibir todo ese tipo de demandas, porque por ahí crece la demanda, pero no tenés respuesta institucional, es muy difícil. Es cierto que también hay leyes, pero hay que implementar las leyes. Con la ley solo no alcanza. Tenemos que también tener políticas públicas para implementar esas leyes. Y la ciudad de Buenos Aires es la ciudad capital más segura de América Latina, y eso no es casualidad. Nosotros hoy desde la policía de la ciudad monitoreamos 23.000 botones antipánicos de la policía. Yeah. Y a través de diferentes organismos judiciales recibimos casi 29.000 denuncias anuales y tenemos 4 refugios. Hay más de 60.000 llamadas a la 144 y hay un esfuerzo de toda la ciudad para proteger a las mujeres. Lamentablemente no pasa lo mismo en todo el país. La desigualdad, la tensión es muy grande.
Exacto.
Todos los días hay una noticia distinta.
Claro. Vos fíjate que me inquietó ver un animal que entró a una pizzería y le metió 20 puñaladas a una mujer.
28 puñaladas a una chica.
Se salvó de milagro. Uh-huh. Entonces, digo, está muy vulnerable eso.
Es muy duro.
Yo sé que
hay que trabajar también con los varones en eso.
Exacto.
No es una pelea contra los varones, es con los varones, porque no todos los varones son violentos, pero hay que trabajar con ellos.
Exacto, no solo hay que trabajar eso, pero también ayudar a la mujer a sacarse el miedo para animarse a denunciar.
Es muy, el momento de la denuncia es el más difícil.
Claro.
Porque aparecen un montón de escenarios que no estaban previstos antes, pero dijo el jefe de gobierno en la apertura de sesiones en la legislatura porteña, el 1 de marzo. Dijo, el nuevo paradigma de las políticas para las mujeres de la ciudad es la independencia económica. Que ellas tengan independencia económica para poder tener una vida libre de violencia. Porque ¿cómo hace una mujer para irse de su casa si no tiene casa donde ir?
Tal cual.
Y convive con el marido, ¿y a dónde se va? Si no tiene plata, si no tiene trabajo.
Claro.
Todo nuestro trabajo en la ciudad de Buenos Aires, ¿vamos a seguir trabajando con la policía, con la justicia, con los refugios? Sí. Pero toda nuestra impronta en estos 4 años de gobierno de Jorge Macri van a estar puestos en que las mujeres tengan empleo, terminen la escuela, puedan acceder a vivienda. Digo, toda nuestra agenda tiene que estar puesta a eso. No hay una vida libre de violencia sin autonomía económica.
Yo enseñé a mis hijas independencia económica, a pesar que son casadas, unidas. Es muy importante eso, muy importante. Esa independencia de la mujer. Pero también hay que, una vez que hay una situación de violencia, las perimetrales no sirven, Carolina. Lamentablemente han demostrado que están extremadamente vulnerables la mujer y se termina en una desgracia. ¿No es así?
Depende. Muchas veces está la perimetral, que es física, y también el impedimento de contacto a través de redes sociales, a través de contacto por mail, de llamadas telefónicas. Eso es lo primero que nos piden las mujeres, por favor, el impedimento de contacto y las perimetrales para poder que cese el hostigamiento permanente o la posibilidad de violencia. Nosotros, una de las herramientas más exigentes y más exitosas que tenemos, que son las tobilleras. En la ciudad monitoreamos 500 personas con tobilleras electrónicas. Mirá. Que nos permite, si hay una perimetral, por ejemplo, el juez dice una perimetral de 500 metros, le ponemos una tobillera al varón, que está conectada a la central de monitoreo, y la mujer tiene como un celular. En el protocolo dice que el varón no se puede acercar a ella, y la perimetral es de 500 metros, pero ya la policía le salta una alerta si el varón está a 1000 metros. ¿Para qué? Para que ella no tenga que estar todo el tiempo teniendo que estar pendiente el teléfono para ver si el señor está cerca, sino que es la policía el primero que se pone en contacto, le dice: señor, por favor, gire para el otro lado, si usted está dirigiendo a un punto que no debe dirigirse. Por ahí simplemente está yendo a tomarse el colectivo, o está yendo a un shopping y coincidiendo el mismo fin de semana del shopping, no tiene intención del contacto con ella. Pero lo que hace la policía es, a través de este monitoreo 24/7, ver, y está conectado y salta la alerta. Nosotros en la policía de la ciudad tenemos una central de monitoreo especialmente para los dispositivos de protección de violencia de género para las mujeres. Decía recién.
Qué interesante está eso.
Es mucho esfuerzo y es una decisión política también, proteger la vida. Acá hoy se está debatiendo mucho cuál es el rol del Estado, ¿no? Y como es la gran conversación de la política argentina es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? Quienes somos liberales, el rol del Estado, entre los principales, es la protección de la vida de las personas. Lo que es indelegable del Estado es la protección de la vida de las personas. La agenda de la violencia de género tiene que ver básicamente con proteger la vida a mujeres, a niñas, contra el abuso sexual, las violaciones, la trata de personas, la violencia de género, las posibilidades de femicidio. Esos delitos tienen que ser centrales, porque hoy en Argentina la principal causa de muerte violenta de las mujeres es la violencia de género. Cuando matan a los varones, lo matan en contexto de robo, amenaza, hostigamiento, narcotráfico, inseguridad en la vía pública. Cuando matan a las mujeres, la matan dentro de la casa.
Exacto.
Entonces, las políticas de prevención, las políticas de acción, las causas son distintas, por lo tanto hay que investigar en forma distinta y trabajarlas en forma distinta. Y ese es nuestro trabajo de todos los días, desde el gobierno de la ciudad, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, con la policía, y cada vez más en la articulación privada también. Vos decías que trabajás en uno de los medios de franquicias, y trabajamos hoy la iniciativa de público-privada para la igualdad de género. Son casi 200 empresas con las que trabajamos en impulsar protocolos internos de acoso y abuso sexual dentro de las empresas.
Qué interesante, me gusta eso, porque si nosotros nos recordamos de Lucio, todo el sistema falló.
Todo el sistema falló.
Llegó a un final que era previsible, por desgracia, porque a ver, cuando ya el niño venía golpeado, quemado con cigarrillos, quebrado, todo el sistema.
Terrible.
Y llegó
todo el sistema falló. El caso de Micaela García, cuando fue lo que conocemos como la de Micaela, es una jueza que dejó libre un violador.
Tal cual.
Muchas veces recae la extrema responsabilidad sobre un solo poder del Estado, que son los gobiernos, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tiene una gran tarea. Hay jueces y fiscales que hacen un trabajo titánico, y hay otros que le falta mucha perspectiva de género y mucho entrenamiento para poder discernir con claridad situaciones de violencia de género de cuando no lo son, situaciones donde hay violencia contra los niños, los riesgos que tienen esos niños. Se necesitan cada vez equipos interdisciplinarios también en los juzgados para poder mirar la mirada entera, con psicólogos, trabajadores sociales. Es un trabajo que tenemos que hacer toda la población. Hoy, lamentablemente, el caso de Lucio, esperemos que sea un antes y un después. En la ciudad ya empezamos a implementar la ley Lucio, y eso lo hago para todos tus oyentes. Ya tenemos una formación gratuita para capacitarnos sobre la protección de infancias, que es para los chicos, para los funcionarios, pero también para la población en general. Así que eso es, digamos, son los pasos que estamos dando, y hoy uno de los grandes temas que tenemos en agenda para de cara al 2025 también es la violencia digital y el uso de inteligencia artificial en la agenda de violencia de género. No es un tema estanco la violencia de género, va cambiando como cambia y muta la sociedad. Hay niños de 12, 13, 14 años que alteran con inteligencia artificial imágenes de sus propias compañeritas de colegio para venderlas en sitios porno y con eso lucrar plata.
Exacto.
Y eso, por ejemplo, no está tipificado en el Código Penal. Ya mandamos un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que esto exista como delito, pero mientras tanto hay que trabajar en la prevención. ¿Y qué hacemos con el 14 años? ¿Lo metemos preso?
No.
Entonces, es todo un debate educativo que, bueno, nos tenemos que poner a trabajar todas las autoridades, y es transversal, no lo puede hacer solamente la subsecretaria de la mujer, lo tenemos que hacer con educación, con justicia, con el Ministerio Público Tutelar, con el Ministerio de Justicia. Es una tarea grande por delante.
Por supuesto. Caro, yo sé que sos una laburante y me encanta. Una vez te quiero en el piso, yo sé que es una, pues, hiperactiva. Pero muchísimas gracias por salir. Me gustaría un acercamiento con la Secretaría de la Mujer, los dos programas, para aportar un granito de arena para tu labor y para ayudar a las mujeres.
Muchas gracias. Te tomo el ofrecimiento. Me encanta para que las mujeres de la ciudad puedan emprender, puedan tener sus negocios, puedan tener su autonomía, puedan vivir seguras, que las que quieren estudiar, que estudien, las que quieran trabajar, que trabajen, que puedan acceder a la salud. Hay un montón de cosas que hacemos, así que nos va a venir bárbaro trabajar en conjunto para contarle a las vecinas todas las herramientas que hay. Solamente paso este último chivo, a partir de este año también, en todas las sedes comunales, todos los días de lunes a viernes, hay una trabajadora de la Subsecretaría de la Mujer para acercarle las políticas a las vecinas de la ciudad, desde sacar turno para hacerse la mamografía, chequeos de corazón, terminar la escuela, para anotarse en oficios, así que si la vecina ahora nos está escuchando y quiere, vive en la Comuna 1, que vaya a la sede comunal de la Comuna 1, que hay una trabajadora nuestra que le va a acercar toda la oferta de políticas, además de violencia de género, pero sobre todo acceso a la salud y trabajo y educación.
Bueno, a los oyentes, es Carolina Barone, la subsecretaria de la Mujer, una funcionaria que trabaja como tiene que trabajar.
Gracias.
Claro.
Un abrazo inmenso.
El Turquito te quiere muchísimo.
Yo también te quiero mucho y gracias por el apoyo, que sos una persona que quiero mucho, que son más de 20 años que nos cruzó la vida y que me has visto crecer, y yo de eso no me lo olvido.
Eras una muchachita. Un placer ser amigo tuyo y me gusta tu trabajo, y este es el espacio donde vos podés acercarte y ayudar a la mujer.
Gracias, para eso estamos todos los días. Un beso gigante.
Gracias por todo. Fue Carolina Barone, la verdad, una maravilla. Señores, el mundo es así y se nos termina el programa. Ciudad Imaginaria, de 12 a 13 en Amadeo 91.1, termina hoy el programa. Gracias, Ale.
Gracias, Miguel.
Mi niña, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, imaginamos un mundo mejor.
Por supuesto que sí. Ricardito, muchas gracias por tu aporte y tu música maravillosa. No se olviden que el viernes de 17 a 18, Mundo Franquicia, todo este equipo está ahí. Y el lunes de 12 a 13 lo esperamos. Bendiciones para todos.
Violence enough. with an angry star. Lest we forget how fresh how we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.